Buenas tardes, espero que se me oiga bien, creo que sí. Ah, pues me alegro que me oigáis. Pues nada, vamos a continuar. Tuvimos una primera clase hace 15 días en el que hablamos del matrimonio en un sentido positivo, cómo se contrae, qué efectos produce, ¿vale? Ahora vamos a hablar del matrimonio en un sentido negativo, en el sentido de lo que el término técnico que se utiliza son crisis matrimoniales, situaciones en las que el matrimonio pues no funciona. Son, en definitiva, nulidad, separación y divorcio. Tienen muy importantes diferencias entre ellas, ¿eh? Es lo que vamos a ver. La nulidad supone que nunca ha habido matrimonio porque no ha cumplido sus requisitos desde el comienzo. El divorcio supone que el matrimonio ha sido válido, pero en un momento determinado va a perder efectos porque los cónyuges así lo quieren. Y la separación es una especie de divorcio light. Los cónyuges deciden separarse, pero continúan casados, no pueden volver a casarse. Se terminan algunos de los efectos propios del matrimonio, particularmente el deber de convivir. Bueno, vamos a comenzar con el capítulo 5, con la nulidad. La nulidad es el supuesto de, estoy en el epígrafe 2, de máxima ineficacia del testamento. Hay una causa simultánea a la celebración del matrimonio, coetánea, que lo invalida desde el principio. Y por eso la nulidad tiene eficacia retroactiva. Cuando un juez determina que el matrimonio ha sido nulo, quiere decir que, bueno, lo ha sido desde siempre y, por lo tanto, todos sus efectos son nulos también. Bueno, causas de nulidad. Mirad, el artículo 73 nos dice cuándo el matrimonio es nulo. Va diciendo primero, matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial. Es un elemento esencial. Segundo, matrimonio celebrado entre las personas que son incapaces o tienen impedimentos. Esto lo vimos la clase anterior. Pues ese matrimonio es nulo. Si se casan dos hermanos, es nulo. El matrimonio que se contrae sin la intervención del funcionario competente y ante los dos testigos. También, cuatro, es nulo el matrimonio celebrado por error en la identidad de la persona del otro contrayente o en sus cualidades personales que hayan sido determinantes para contraer matrimonio. Y también es nulo el matrimonio contraído por coacción o miedo grave. Bueno, todo esto se puede sintetizar en dos, ¿eh? Bueno, en tres, diríamos, son los tres epígrafes siguientes. Primero, el defecto de forma. Bueno, la regla general, como el matrimonio es un negocio formal, es que infringir la forma matrimonial supone la nulidad. Pero hay un precepto un poquito más dulcificador, un precepto un poco más flexible. El artículo 53 dice que la validez del matrimonio no quedará afectada por la incompetencia o falta de nombramiento legítimo del funcionario que lo autoriza. Pero siempre que al menos uno de los cónyuges hubiese ido de buena fe y el funcionario ejercerá sus funciones públicamente. O sea, yo soy notario de Calatayud y me empeño en decir que soy notario de Zaragoza, me pongo a casar a dos personas en Zaragoza, pues bueno, si ellas van de buena fe no tienen culpa de que yo haya ejercido mi función incorrectamente. Bueno, otro bloque de causas de nulidad, epígrafe 3.3, sería la ausencia de consentimiento. Imaginemos primero que no haya ausencia total. Imaginemos lo que son los vicios del consentimiento. Por ejemplo, error, coacción o miedo grave. Hemos dicho error en aquellas cualidades de la otra persona que hayan sido determinantes. Bueno, aquí es donde se suele introducir el tema de la impotencia o la homosexualidad, siempre que no estemos hablando de un matrimonio homosexual, claro. Es decir, si yo me he casado con una mujer y posteriormente acredito que he descubierto después que ella era impotente o que era homosexual, y lo mismo podemos decir de un hombre, impotencia coeundi, cheundi, es un término latino que se refiere a dos tipos de impotencia, la cheundi y la generandi para el derecho canónico. O sea, la cheundi es impotencia para hacer el acto sexual. La generandi sería la esterilidad, la impotencia para concebir, aunque sexualmente puedes tener relaciones. Bueno, pues si tú descubres que tu cónyuge, tu pareja, no puede mantener relaciones sexuales satisfactorias o que es homosexual, pues en principio eso sería un error sobre una cualidad determinante de la persona. Y luego, puede ser que el consentimiento sea un vicio o puede ser que haya inexistencia absoluta de consentimiento. Por ejemplo, los matrimonios celebrados jocandi causa, es decir, por hacer una broma, que los hay. El caso de simulación absoluta, pues acordaos de los matrimonios de complacencia. Y en general, pues el matrimonio en situaciones físicas o psíquicas incompatibles con la emisión de un consentimiento, pues que te has fumado lo que sea, o que estás drogado, o que estás borracho. Bueno, tanto la falta del consentimiento como el consentimiento viciado tienen la misma consecuencia, que es la nulidad del matrimonio, pero en los casos de absoluta inexistencia de consentimiento no cabe convalidación, mientras que en los casos de vicio de consentimiento sí. Ahora veremos qué es eso. Bueno, y luego sería la existencia de impedimento. Bueno, la convalidación, de eso quiero hablar, los epígrafe 300. Bueno, el código permite que en algunos casos un matrimonio que tiene tacha, que tiene un defecto de nulidad, pueda ser convalidado. Mira, por ejemplo, hablando de impedimentos, acordaos, los impedimentos que veíamos de edad, crimen y creo que era parentesco, ¿no? Bueno, esos impedimentos, primero, recordad que alguno de ellos son dispensables, el de muerte dolosa del cónyuge o el de tercer grado de parentesco colateral. Pues esos impedimentos se pueden dispensar. Y entonces, aunque la dispensa se obtenga después del matrimonio, pues siempre que la otra parte no haya pedido la nulidad, el matrimonio se convalida, se purifica de su defecto. Otro caso sería la edad. Mirad, imaginad, celebramos un matrimonio en el que los contrayentes, los dos o uno de ellos, no tiene la edad mínima. En principio sería nulo. Pero mirad qué precepto, el artículo 75.2. Al llegar a la mayoría de edad, solo podrá ejercitar la acción de nulidad el contrayente menor. Y siempre que los cónyuges no hubiesen vivido juntos durante un año después de alcanzada la mayoría de edad. O sea, ese matrimonio sería nulo porque uno de los contrayentes es menor, pero si el contrayente llega a la mayoría de edad y vive y convive un año, ya no puede pedir la nulidad. Ese matrimonio se ha convalidado, se ha sanado. Y otro caso con los vicios de consentimiento. Mirad lo que dice el artículo 76.2. Caduca la acción y se convalida el matrimonio si los cónyuges hubiesen vivido juntos durante un año después de que ha desaparecido el vicio del consentimiento, o sea, de que se ha desvanecido el error o ha cesado la fuerza o el miedo. Si se convive un año después, el matrimonio se convalida. Eso es lo que os quiero decir. Matrimonios que en principio estarían afectados por una causa de nulidad, que, pues se pueden sanar, se pueden convalidar. Bueno, la acción de nulidad. La acción que se puede interponer en un proceso para pedir que se declare la nulidad de un matrimonio. Primero, legitimación activa. Pues como siempre que ocurre en la nulidad, la más amplia posible. ¿Quiénes pueden pedir la nulidad de un matrimonio? Artículo 74. Los propios cónyuges, el Ministerio Fiscal y cualquier persona que tenga interés directo y legítimo en ello. Bueno, pues eso, la más amplia legitimación. Bueno, hay excepciones concretas en los artículos siguientes donde se reduce un poquito el ámbito de legitimados activos para pedir la nulidad. Ya conocemos, por ejemplo, que si la causa de la nulidad ha sido que uno de los cónyuges es menor, solo él va a poder pedir la nulidad. En los casos de error, coacción o miedo grave, solamente puede pedir la nulidad el que ha sufrido el vicio, no el que lo ha causado. Bueno, y en esos casos ya hemos visto que la acción de nulidad tiene un plazo breve, que es un año. Fuera de estos casos, la acción de nulidad, tanto hablando de matrimonio como de cualquier nulidad de cualquier negocio jurídico, fuera de estos casos concretos que regula el legislador, la acción de nulidad es imprescriptible. Bueno, 5, el matrimonio putativo. Es una creación del derecho canónico. Siempre, a lo largo de la historia, el derecho romano ha representado el derecho frío, rígido, formalista, y el derecho canónico en la Edad Media nació para dulcificar un poco el excesivo rigor del derecho romano. Y el matrimonio putativo es eso, ¿eh? Bueno, siempre os cuento la misma batalla y lo siento, pero os lo voy a contar también a vosotros. Nos hace mucha gracia esto de matrimonio putativo porque nos suena a puta. Pero es que en latín hay un verbo, que es el verbo puto, que significa suponer. Una persona que tiene una gran reputación es una persona a la que se le suponen cualidades, ¿no? Bueno. Entonces, el matrimonio putativo sería el matrimonio supuesto, ¿no? Bueno, la batallita consiste en que los iconos medievales de Europa Oriental se representaba a San José, que es el padre de Jesucristo, ¿no? Siempre se ponía San José, padre putativo, conforme, pues a padre supuesto, porque según la teología cristiana, San José no es el padre de Jesucristo, ¿no? Es el Espíritu Santo, el padre de Jesucristo. Entonces, bueno, se ponía San José, padre putativo. Con el tiempo se fueron haciendo más pequeños los iconos y se ponía San José, Pepe. Bueno, pues de ahí a los José se llamamos Pepes. Pepe significa padre putativo. Bueno, lo siento, aterrizo otra vez en la tierra. El matrimonio putativo es el matrimonio supuesto, es decir, el derecho canónico dulcifica el derecho romano. O sea, el derecho romano dice un matrimonio nulo es un matrimonio que nunca ha existido y que todos sus efectos deben abrogarse, deben eliminarse. Entonces dice el derecho canónico, hombre, pero si uno de los contrayentes ha ido de buena fe, ¿qué culpa tiene él? Y por eso la figura del matrimonio putativo supone que no hay un verdadero matrimonio, ha habido una apariencia de matrimonio, pero se van a reconocer algunos de los efectos propios del matrimonio en atención a aquel cónyuge que ha ido de buena fe. Mira, él dice el artículo 79, la declaración de nulidad del matrimonio no invalidará los efectos ya producidos respecto de los hijos y respecto del contrayente o contrayentes de buena fe. Y la buena fe se presume. O sea, que el matrimonio, el llamado matrimonio putativo, no es una clase de matrimonio como estudiábamos matrimonios especiales, la clase pasada. El matrimonio putativo es un matrimonio declarado nulo, que no ha existido nunca, pero que, sin embargo, el legislador, en atención a la buena fe de los hijos o de algún contrayente, le va a reconocer alguno de sus efectos. Bueno, presupuestos del matrimonio putativo, pues hace falta que alguien haya ido de buena fe. La apariencia matrimonial sería el segundo requisito, o sea, tiene que haber... Ha habido una apariencia de matrimonio, porque claro, se ha intentado aplicar la regulación del matrimonio putativo a las uniones de hecho. Se dice, hombre, si un matrimonio que pensábamos que había matrimonio y al final ha sido nulo, si le vamos a aplicar algunas normas de protección, con mayor razón había que aplicar a la unión de hecho. Pues no, porque en la unión de hecho desde el primer momento se sabía que no se quería matrimonio. El matrimonio putativo, el matrimonio es nulo, pero tiene que haber habido una apariencia de matrimonio. Y además, bueno. Bueno, ¿qué efectos son esos? Efectos del matrimonio putativo. ¿Qué efectos son esos que se van a mantener? Bueno, respecto de los hijos, desde luego, declarar la nulidad de un matrimonio para nada afecta a la situación de los hijos. Eso no es ya la regulación del matrimonio putativo. Es que realmente los hijos, sean matrimoniales o extramatrimoniales, tienen los mismos derechos y respecto de ellos las mismas obligaciones. Sin embargo, el efecto es en relación con el cónyuge de buena fe. Imaginad un ejemplo maniqueo. Él es un crápula que se ha casado por una apuesta, sabe que el matrimonio es nulo, pero él es una rata, es un canalla, y su pobre esposa pues ha ido de buena fe. Entonces, resulta que este hombre, durante los 2 meses que han estado casados, porque había una apuesta de que no estás 2 meses casados con nosotros, durante ese tiempo, resulta que este hombre ya ha entrado un dineral en la empresa que tenía. Entonces, claro, si han estado casados en régimen de gananciales, ese dineral lo comparten. Mientras que si el matrimonio es nulo, este hombre, como nunca ha habido matrimonio, lo que ha ganado es de él. Pues entonces lo que nos está diciendo la regulación del código es que se mantienen los efectos ya producidos. Es decir, hasta que se sabe que el matrimonio es nulo, todo lo ya producido se mantiene. O sea, en este caso, la señora tendría derecho a participar en ese incremento patrimonial que ha experimentado el hombre, como si hubiesen estado casados. Ahora, con respecto a los efectos todavía no producidos, el matrimonio es nulo. Una vez que se declara nulo el matrimonio, ya no se aplica la regulación del matrimonio putativo, mantener los efectos es hacia atrás, no hacia adelante. Es decir, en lo sucesivo no habrá ya entre los cónyuges ninguno de los derechos u obligaciones conyugales. En particular, no habrá derecho a heredarse, ni habrá derecho de alimentos. Bueno, eficacia civil de la nulidad o ineficacia del matrimonio canónico. El artículo 80 del Código dice... Las resoluciones dictadas por los tribunales eclesiásticos, o sea, debéis pensar que nosotros tenemos un sistema electivo facultativo material, es decir, que nuestro ordenamiento se puede elegir entre acogerse a la regulación del matrimonio civil o acogerse a la regulación del matrimonio canónico. Y si yo decido casarme por lo canónico, luego voy a poder decir, por ejemplo, también la nulidad canónica, ¿vale? Entonces, eso significa que un tribunal eclesiástico va a emitir una resolución. Bueno, una cosa. En derecho canónico, si tú te quieres librar del matrimonio, no hay divorcio, como sabemos, ¿no? Entonces tienes que acudir o bien a la nulidad o bien a otra cosa muy específica del derecho canónico, que solo existe en él, que es que el Papa, el pontífice, se le puede pedir que emita una resolución sobre matrimonio rato y no consumado. Os lo digo por vuestra cultura. El matrimonio rato significa ratificado, o sea, consentido por ambos cónyuges. Tenemos un matrimonio celebrado, ha habido consentimiento, matrimonio rato, pero no consumado. No consumado significa justo lo que parece, es decir, no ha habido relaciones sexuales pene-vagina, ¿eh? Entonces, si se acredita que el matrimonio, aunque haya sido rato, no ha sido consumado, se puede pedir al sumo pontífice que lo declare que no ha habido matrimonio, que disuelva el matrimonio. Bueno, pues, ¿qué pasa con esas resoluciones dictadas por los tribunales eclesiásticos sobre nulidad del matrimonio o sobre matrimonio rato y no consumado? Pues que para que produzcan efectos en el orden civil hace falta que lo solicite cualquiera de las partes y sea ajustada al derecho del Estado en resolución dictada por el juez civil competente. O sea, una sentencia pontificia de matrimonio nulo o de matrimonio rato y no consumado, para que sea eficaz en el orden civil, tiene que ser homologada, tiene que ser declarada que se ajusta al derecho del Estado por un juez civil. Bueno, el procedimiento estaba en la ley de enjuiciamiento civil, hoy está en un reglamento europeo que aquí se menciona, pero mirad, el verdadero problema, la verdadera cuestión, es donde pone en definitiva, entre los dos bloques de letra pequeña que hay más adelante. Vamos a ver, como en España seguimos un sistema de matrimonio electivo, lo que estamos haciendo es reconocer eficacia civil a las decisiones pontificias. No es que el juez civil vuelva a conocer del fondo del asunto. El juez civil lo que va a hacer es una mera homologación, o sea, comprobar formalmente que esa sentencia se ajusta a la legalidad estatal. Pero si se ajusta a la legalidad estatal, no va a entrar a conocer el fondo de la causa civil, perdón, de la causa canónica, no va a entrar a aplicar las causas de nulidad, no va a estudiar lo del matrimonio ratio consumado. Eso lo regula el derecho canónico y la opción del legislador español es reconocer eficacia civil a la legislación canónica. El juez civil no va a entrar a conocer de esa sentencia, solo la va a homologar. Bueno, o sea, no realizará una revisión de fondo de la causa canónica, pues la jurisdicción civil y canónica se mantienen por separado la competencia para conocer las causas de nulidad. O sea, igual que tú has podido elegir libremente entre casarte por lo civil o casarte por lo canónico, tú, con matrimonio canónico, también puedes elegir libremente entre que la nulidad sea por lo civil o sea por lo canónico, o irte al matrimonio ratio no consumado de lo canónico. Y el legislador civil no puede entrar a eso, porque ha reconocido autonomía al derecho canónico. Bueno, no resulta, por tanto, al juez civil desautorizar las resoluciones pontificias o eclesiásticas, sino solamente estimarlas ajustadas o no a la legalidad estatal. Dice el Tribunal Supremo que este ajuste no significa que haya de concurrir una precisa y literal identidad entre las causas de disolución canónica y las civiles. Pero, de hecho, dice la Sarte con buen criterio. O sea, imagina, yo soy un juez civil que me llega una resolución de nulidad canónica diciendo se ha declarado nulo canónicamente el matrimonio de estos dos señores. Y yo, juez civil, no tengo que entrar a analizar las causas. No tengo el fondo de la cuestión. Máxime cuando el legislador estatal, desde 2005, ya no exige causas de nulidad. Basta el consentimiento de los cónyuges. Entonces, es un argumento más para decir el juez estatal no tiene que meterse a analizar el fondo de la sentencia. Entre otras cosas porque la causa de nulidad, apreciada por el derecho canónico, lo que revela es que alguno de los cónyuges quiere anular el matrimonio. Y en nuestro ordenamiento eso es perfectamente posible desde 2005, sin necesidad de causas. Bueno, este es el capítulo 5. Vamos al 6, la separación matrimonial. Bueno, frente a la nulidad y al divorcio, que extinguen el vínculo, una persona separada sigue estando casada. Lo que pasa es que, como dice el Código, se suspende la obligación de vida en común de los casados. Epígrafe 2, la separación judicial en derecho vigente. Mirad, en nuestro ordenamiento se ha abandonado el sistema causalista desde el 2005. Ya es irrelevante que haya causas de separación o de divorcio. Y además, en la separación, desde el 2015, pues no solamente la decreta el juez, sino también puede ser secretario judicial o incluso notario. Bueno, ¿dónde quiero ir a parar? Que mira, de nuestro ordenamiento siempre se ha dicho, se ha distinguido entre separación judicial o separación de hecho. Bueno, la separación judicial, que es la que hay un pronunciamiento expreso de una autoridad, hoy ya no es solo judicial, también puede ser del letrado de la Administración de Justicia o del notario, ¿eh? Bueno, esa separación, estoy en el epígrafe 2.1, separación por mutuo acuerdo, es decir, cuando los dos cónyuges están de acuerdo, o cuando la iniciativa es de uno y el otro no se opone. Entonces dice el artículo 81 que se autorizará la separación a petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento de otro, simplemente con dos requisitos. Que hayan pasado 3 meses desde la celebración del matrimonio y que los cónyuges aporten una propuesta de convenio regulado. Vamos a hablar mucho del convenio regulado en esta clase. Es un acuerdo entre los cónyuges en el que deciden regular los efectos de su separación. ¿Qué va a pasar con la vivienda común? ¿Qué van a pasar con los hijos? ¿Qué va a pasar con los bienes comunes? Pues si los cónyuges son capaces de ponerse de acuerdo, va a ser todo mucho más fácil. Entonces, esta separación por mutuo acuerdo exige que hayan pasado 3 meses y que los cónyuges se pongan de acuerdo en un convenio regulado. Si no se ponen de acuerdo no quiere decir que no puedan separarse, pero todo va a ir un poquito más lento. Bueno, la ley de jurisdicción voluntaria extiende esto a notarios y secretarios judiciales y eso sí, hoy para poder separarte ante notario o letrado de la Administración de Justicia, o sea, si es ante juez, cualquier separación, el juez puede conocer de cualquier tipo de separación. En el supuesto de que sea ante notario o letrado de la Administración de Justicia, hace falta que los cónyuges vayan de mutuo acuerdo y hace falta que no tengan hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente. En el momento que hay hijos menores o incapaces, ya no es competente juez o notario, tiene que intervenir. Bueno, también, epígrafe 2.2, puede ser que la separación sea iniciativa de uno solo de los cónyuges. La mera voluntad de uno solo de los cónyuges, sin necesidad de alegar ninguna causa, también vale para pedir la separación, por el único requisito de que hayan pasado 3 meses, o incluso menos, en ciertos casos, cuando hay riesgo para la vida, integridad física, libertad, integridad moral, integridad sexual, del cónyuge demandante o de los hijos. Bueno, pues nada, eso es lo que debéis ver. Bueno, el epígrafe 3, aunque en la tabla de concordancia y reducción de materia dice que, salvo los 3 temas expresamente excluidos, todo lo demás entra, donde yo estoy en letra pequeña, la separación causa, las causas de separación conforme a la ley del 81, esto es historia. Simplemente es que antes, hasta el 2005, teníamos una serie de causas de separación. Que al final, ojo, si un cónyuge se iba, te podías acabar separando, pero con más plazos. Buenas tardes. Estamos en el capítulo 6, hablando de la separación matrimonial. Y de hecho, estamos en el epígrafe 4, la acción de separación. Bueno, ¿quién puede pedir la separación? Pues cualquiera de los cónyuges, ya sea individual o conjuntamente con el otro, sin necesidad de alegar causa ni motivo alguno. Bueno, se dice que es una acción personalísima, es decir, que la separación, así como la nulidad de un matrimonio no es una acción personalísima, igual a mí me interesa demostrar que mis padres no estaban casados, y yo podría hacerlo si tengo interés legítimo. O un acreedor podría querer demostrar que ese matrimonio era nulo. Sin embargo, en la separación, el círculo de personas legitimadas es más estrecho, son los cónyuges, porque se considera que es una acción personalísima. Se extingue por muerte de cualquiera de los cónyuges y no se transmite a sus herederos. Ahora bien, Tribunal Constitucional, año 2000. Le llega un verdadero problemón. Una señora discapacitada, sometida a la tutela de su madre, está casada con un crápula, con un malaje, con un señor que se dedica... Claro, es que lo normal es que lo hubieran nombrado tutor a él, pero tan mal lo vio el juez que nombró a la madre de la señora. Y el señor, como estaban casados, se dedicaba a hacer barbaridades con los bienes comunes. Entonces llega un momento que la propia tutora, madre de la incapaz, dice: señoría, quiero ejercitar en nombre de mi hija que está discapacitada la acción de separación. Y el Tribunal Constitucional se lo permitió, porque es la única manera de oponerse a esa administración caótica, tendenciosa y malintencionada. Bueno, la reconciliación de los cónyuges. Mirad, los cónyuges, como hemos dicho, que la separación supone que pierde el vínculo matrimonial, está como dormido, pero no se ha extinguido el vínculo. Los cónyuges siguen ligados por vínculo matrimonial. Entonces, si se reconcilian, todo es mucho más fácil. Dice el artículo 84 que la reconciliación pone término al procedimiento de separación y deja sin efecto lo resuelto en él, pero los cónyuges deben ponerla en conocimiento del juez. O sea, si nos estamos separando, queda sin efecto la tramitación. Si ya nos hemos separado, queda sin efecto lo resuelto en la separación, pero hay que notificárselo a otro. Bueno, hace falta hoy la doble ratificación de los dos. Desde el año 2005 no basta con que lo pida uno, tienen que pedirlo los dos. Y dice luego también el artículo que mediante resolución judicial serán mantenidas o modificadas las medidas adoptadas en relación a los hijos cuando exista causa que lo justifique. Bueno, pues lo leéis un poco, la reconciliación, bueno, en general, todo lo que afecte al Estado civil tiene que inscribirse en el registro civil para que sea oponible a terceros. Bueno, efectos de la separación. Dice el artículo 83, la sentencia o decreto de separación o el otorgamiento de la escritura pública ante notario, bueno, produce la suspensión de la vida en común de los casados, cesa la posibilidad de vincular bienes del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica. Recordad, la potestad doméstica era la que tenía cualquier cónyuge para tomar bienes comunes para atender las necesidades de la familia. Si mi mujer está de viaje durante un mes fuera de España y yo necesito coger dinero de la cuenta de los dos para contratar la ortodoncia de mi hija, o si yo necesito atender a los gastos de un tratamiento caro que ha surgido inesperadamente, pues yo voy a poder hacerlo porque eso se considera potestad doméstica. Bueno, pues en el momento en que nos separamos ya no es posible. Ya no puede un solo cónyuge coger bienes comunes y destinarlos a lo que consigue. Bueno, hay más consecuencias de la separación que se van dispersas en otros puntos del código. Por ejemplo, desaparece el deber de convivencia y de socorro mutuo. En relación a la patria potestad, la separación de los cónyuges en absoluto modifica, o sea, la patria potestad será ejercida por el progenitor con quien conviva el hijo. En materia de derecho de alimentos entre los cónyuges, ya veremos lo que es un derecho. Cuando uno queda en situación de desamparo, el otro tiene ciertas personas están obligadas a, cuando un pariente está en situación de necesidad, socorrerlo. Esto los padres lo tienen respecto de los hijos respecto de los padres, y lo tienen también los cónyuges entre sí. Bueno, pues como consecuencia de la separación, pervive el deber de prestar alimentos, porque los cónyuges siguen casados, a diferencia de lo que pasa en el divorcio, por ejemplo. En el aspecto sucesorio, en el momento en que estás separado, entonces ya no tienes derechos sucesorios. Me refiero por ley. El cónyuge ya no tiene derechos sucesorios. Otra cosa es que por testamento los pueda tener. Pero no tiene ya ni derecho de usufructo de viudedad ni legítimo. O sea, por ley ya no se le va a dejar nada por el mero hecho de ser cónyuge. Y, bueno, hace falta, para que produzca efectos frente a terceros, su inscripción en el registro. Bueno, además de la separación judicial, tenemos la separación de hecho. La separación de hecho es cuando los cónyuges, por una decisión unilateral de uno de ellos o porque se ponen de acuerdo, deciden ya no seguir juntos. El 7.1, la separación de hecho provocada unilateralmente, es cuando uno se va. Aquí no hay acuerdo posible. Entonces, en ese caso, ¿qué consecuencias tiene? Puede pensarse que es una situación totalmente fáctica, pero tiene sus consecuencias jurídicas. Imaginad, él se va y no vuelve, y ella se queda con los hijos. Pues entonces, llevar separado de hecho más de un año es suficiente para pedirle al juez que disuelva la sociedad de gananciales. O sea, la ley dice en ese caso, a ver, el cónyuge presente, cada vez que quiere hacer un acto sobre bienes gananciales, como no está el otro, tiene que ir a pedir permiso al juez. Entonces llega un momento que dice, si esta situación dura más de un año, lo que le puedes pedir al juez no es ya que te autorice cada operación en concreto, sino que liquide la sociedad de gananciales, la disuelva, perdón. Bueno, si los padres viven separados, la patria potestad se ejerce por aquel con quien el hijo conviva, o sea que la separación de hecho también produce efectos en este punto. También priva de derechos sucesorios al cónyuge que se ha ido, lo mismo que hemos visto. Derechos sucesorios me refiero por ley, ya no tendrás ni legítima ni sucesión intestada. Y no extingue la obligación de alimentos. Bueno, la separación de hecho convencional es cuando los cónyuges se ponen de acuerdo, cuando pactan en la separación de hecho. Esto generalmente son una serie de pactos, se suelen otorgar escrituras ante notario. Bueno, vamos a ver que el contenido de estas escrituras y de estos pactos, pues es el que vamos a ver propio del convenio regulador. ¿Qué hacemos con los hijos? ¿Qué hacemos con la vivienda habitual? ¿Qué hacemos con los bienes comunes? Y bueno, lo único, en principio, total libertad para que los cónyuges pacten, siempre que no rebasen esos límites imperativos. Esos acuerdos no pueden ir contra el orden público, no pueden contradecir el principio de igualdad entre los cónyuges, no pueden ser perjudiciales para los hijos. Bueno, vamos al capítulo 7, la disolución del matrimonio, el divorcio. Mirad, empezamos el epígrafe 1. Dice el artículo 85 que el matrimonio se disuelve, sea cual fuere la forma y tiempo de su celebración, muy importante esto, porque tú te puedes haber casado por lo canónico, pero se va a disolver también tu matrimonio por divorcio. Porque tú te puedes haber casado cuando en España no había divorcio, pero te vas a poder divorciar ahora. Entonces, eso. El matrimonio se disuelve, sea cual fuere la forma y tiempo de su celebración, por la muerte, por la declaración de fallecimiento de cualquiera de los cónyuges y por el divorcio. Bueno, eso es disolución. Disolución significa que el matrimonio ha existido, pero en que un cónyuge muere, en que es declarado fallecido o en que hay divorcio, el matrimonio deja de existir. Bueno, de la muerte no hay que comentar mucho. En que un cónyuge muere, el otro pues está viudo y puede volver a casarse o hacer lo que quiera. El matrimonio se ha extinguido. Más miga tiene la declaración de fallecimiento, porque nosotros ya sabemos que la declaración de fallecimiento es una presunción juris tantum, es decir, una persona la vamos a dar por fallecida, pero con una serie de cautelas por si reapareciese. Lo que pasa es que, claro, nos está diciendo el artículo 85 que el matrimonio se disuelve por declaración de fallecimiento. Quiere decir que aunque luego el interesado reaparezca, ese matrimonio ya se ha extinguido. Desde el momento en que a mi cónyuge le declaran fallecido, yo me puedo volver a casar. Y si luego reaparece, recuperará la titularidad de todas sus relaciones civiles, patrimoniales o personales, pero el matrimonio no, se ha extinguido. 3.2. La reaparición del declarado fallecido. El fallecido recuperará sus bienes, bueno, pero en el ámbito personal recuperará igualmente la posición que pudiera corresponderle en las relaciones jurídicas, por ejemplo, en cuanto a la patria potestad, por ejemplo, en cuanto al derecho a heredar a sus familiares. Pero, sin embargo, el reaparecido no podrá ser considerado cónyuge de su consorte. Si su consorte ha permanecido sin volver a casarse, si quieren volver a casarse, podrán hacerlo, pero tendrán que volver a casarse. Bueno, el divorcio conforme a la regulación de la ley 2005. Ya sabemos que el tema del divorcio, bueno, ya sabemos, ¿no? Vosotros sois jóvenes y no lo sabéis, yo sí. El divorcio ha sido siempre un tema que ha tenido mucho debate social. a finales de los 70, primeros de los 80, veníamos de la tradición franquista y el divorcio se veía como una cosa poco menos que pecado mortal. Durante la transición se normalizó. Pero claro, hemos vuelto a estos debates tan rancios en el 2005 a raíz de esta ley que descausaliza el divorcio y lo liberaliza totalmente. Basta con que uno de los cónyuges quiera y que hayan pasado 3 meses. Entonces, claro, ha vuelto otra vez este debate rancio de esto es demasiado fácil. Pues al final, igual que la gente es libre de casarse, la gente es libre de divorciarse. Bueno, el establecimiento del divorcio. 4.2. Características del divorcio en el sistema español. Mirad, idea fundamental. Igual que cabe la separación de hecho, yo me voy y estoy separado, no cabe el divorcio de hecho. El divorcio tiene que ser declarado por una autoridad. Normalmente hemos dicho por el juez. Falta sentencia. Lo que pasa es que sabemos que desde el 2015, con la ley de jurisdicción voluntaria, también el divorcio puede hacerse ante letrado de la Administración de Justicia o ante notario. Hace falta siempre que no haya hijos sometidos a patria potestad o con capacidad judicialmente modificada. Bueno, entonces eso, que el artículo 89 permite también el divorcio. Pero, desde luego, lo que no cabe es el divorcio de hecho. No cabe decir, estoy divorciado porque me he ido. No, estará separado, pero no divorcio. Bueno, la solicitud de divorcio. Bueno, hoy se ha abandonado el sistema causalista y el artículo 86 dice que se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración, a petición de uno solo de los cónyuges, a petición de ambos o a petición de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos que hemos visto para la separación, o sea, que hayan pasado 3 meses. Y si se aporta propuesta de convenio regulador, pues todo es más fácil. Bueno, la acción de divorcio. Pues también corresponde a los cónyuges, conjuntamente o por separado. También es personalísima, o sea, también se extingue por muerte del cónyuge y no se transmite a los herederos. Sin perjuicio de que esa doctrina del Tribunal Constitucional respecto de los discapacitados, pues no hay razón, se dictó en materia de separación, pero no hay razón para no aplicarla en materia de divorcio. La causa sería la misma. Bueno, la acción de divorcio, dice el artículo 88, se extingue por la reconciliación de los cónyuges que deberá ser expresa cuando se produzca después de interpuesta la demanda. Bueno, la acción de divorcio podrá ser ejercida en cualquier momento. No hay plazos de prescripción ni de caducidad, es decir, te puedes divorciar cuando quieras. El epígrafe 6, el régimen procesal de la separación o divorcio en la ley de enjuiciamiento civil, pues bueno, es un epígrafe procesal, como ahora, insisto, entra todo. Solo no entran los temas expresamente excluidos, pero dentro de un tema que entra, se supone que entra todo. Como digo, es un epígrafe procesal, solo una pincelada. La ley de enjuiciamiento civil tiene una regulación en general de los procesos familiares y luego particularmente unas especialidades en los matrimoniales. Se rigen por el juicio verbal, es obligatorio que haya abogado y procurador, si hay hijos menores o incapacitados tiene que intervenir el Ministerio Fiscal. Bueno, pues lo vais viendo. La disolución por divorcio, epígrafe 7. Bueno, se ha planteado el problema, es decir, ¿el divorcio exige sentencia o existe antes? Bueno, los efectos de la disolución, dice el artículo 89 del Código, los efectos del divorcio se producirán desde la firmeza de la sentencia o decreto que así lo declare o desde la manifestación del consentimiento en escritura pública. O sea, tú te puedes divorciar juez, ante el letrado de la Administración de Justicia o ante notario. Bueno, pues cuando se emite el documento que declara el divorcio, sentencia, decreto o escritura pública, respectivamente, ya estás divorciado. Ahora, para que perjudique a terceros de buena fe, hace falta inscripción en el registro civil. ¿Qué efectos produce el divorcio? Pues muy parecidos a los de la separación, pero un poquito más radicales. Por ejemplo, los cónyuges pasan a ser excónyuges, entonces quiere decir que todos esos deberes entre ellos de fidelidad, de socorro mutuo, de obediencia, bueno, todo eso desaparece. Claro, entre sí no tienen derechos sucesorios, si ya no tenían con la separación, pues con mayor razón ahora. Los divorciados no están ligados por vínculo matrimonial, con lo que tienen plena libertad matrimonial, pueden volver a casarse. Si hubiera subcomunidad de gananciales, hay que, en ese momento, disolverla. Porque ya no puede haber más sociedades gananciales. Y en relación con los hijos, el divorcio es intrascendente. Epígrafe 7.3. La modificación del régimen económico matrimonial y la inscripción en el registro civil. Mira, la regla general es que todo lo que tiene que ver con el régimen económico matrimonial, o sea, con la organización de los bienes dentro del matrimonio, si queremos que perjudique a terceros, tenemos que inscribirlo en el registro civil. Si lo que queremos es, por ejemplo, que pactamos un régimen matrimonial, otorgamos capitulaciones matrimoniales para ello, tenemos que inscribirla si queremos que perjudiquen a terceros. Pero si tenemos una sentencia en la que se establezca algo que afecte al régimen económico matrimonial, por ejemplo, el divorcio o la separación, si queremos que afecte a terceros, también hay que inscribirla en el registro civil. Y una vez que esté inscrita en el registro civil, además, si se refieren a inmuebles, en el registro de la propiedad, en los dos registros. Lo que pasa es que primero en el civil. A ver, ¿cómo puede afectar esto a terceros? A ver, las capitulaciones matrimoniales está claro, ¿no? Yo, tenemos gananciales y como veo que tengo una profesión de riesgo que me pueden embargar, lo que hago es hacer separación de bienes. Para que pongo el piso a nombre de mi cónyuge para que si me embargan a mí no me cojan el piso, que es lo que más vale. Vale, pero si esas capitulaciones no las inscribo en el registro civil, a mi acreedor como si no las hubiésemos hecho. Seguirá embargando el piso como ganancia mía. Claro, lo mismo con una sentencia de divorcio. Imaginemos que estamos casados, yo tengo mucho patrimonio, tú tienes muy poco, has contraído deudas, el acreedor puede embargar mis bienes porque estamos casados en gananciales, nos divorciamos y no lo inscribimos en el registro civil. Claro, divorciados en principio, lo mío mío, lo tuyo tuyo, pero como no lo hemos inscrito, el tercero me puede embargar a mí también. Bueno, la reconciliación de los divorciados. Mira, a diferencia de lo que pasa en la separación, unos cónyuges divorciados ya están divorciados, no están casados. Luego, no cabe la reconciliación de los divorciados. No cabe, me refiero. Cabe, pero tienen que volver a casarse. Esa es la idea. Una vez dictada la sentencia de divorcio, desaparece radicalmente el vínculo matrimonial. Por eso dice el artículo 88.2 que la reconciliación posterior al divorcio no produce efectos legales, si bien los divorciados podrán contraer entre sí un nuevo matrimonio. Bueno, vámonos al capítulo 8, que es un capítulo largo. Efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio. Quienes de vosotros el día de mañana os dediquéis a ser abogados, bueno, muchos, aunque no seáis abogados, como habéis estudiado derecho, os preguntarán, vais a utilizar mucho lo que vamos a ver en este capítulo. Mirad, vamos, a ver, cuando uno se ve abocado a un proceso de separación, nulidad o divorcio, hay que tomar una serie de medidas. Ya hemos apuntado el tema en alguna ocasión. Vamos a ver cómo operan esas medidas. Epígrafe 2. Medidas provisionales derivadas de la demanda de nulidad, separación o divorcio. Esto el código les llama medidas provisionales, que genera el hecho de la presentación de la demanda de separación, nulidad o divorcio. Mira, por el mero hecho de que yo presente la demanda, voy a tener en primer lugar, epígrafe 2.1, unos efectos por ministerio de la ley. La ley dice que por el mero hecho de presentar la demanda se producen ya los siguientes efectos. Primero, los cónyuges podrán vivir separados, cesa la presunción de convivencia conyugal. Segundo, quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro. Claro, como yo me dedico más al tema de los negocios y tal, pues mi mujer me ha dado un poder a mí para que me encargue de gestionar las cuentas bancarias. Pues por el mero hecho de que uno de nosotros interponga una demanda de separación, nulidad o divorcio, ese poder se entiende revocado, aunque no haya un acto expreso de revocación. Mi mujer me ha demandado de divorcio, si quiere divorciar de mí, pues ya no puedo seguir usando ese poder. Bueno, ni viceversa, si se lo he dado yo a ella. Otro efecto automático, salvo pacto en contrario, cesa la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica. Esto de la potestad doméstica supone coger bienes que no son de un cónyuge y utilizarlos para atender los gastos, las atenciones normales del matrimonio. Yo os decía, si hay bienes gananciales, yo cojo bienes gananciales sin esperar al consentimiento de mi cónyuge. Pero si lo que tenemos es separación de bienes, o si no tenemos suficientes bienes gananciales, a mí la potestad doméstica me permite coger dinero de mi cónyuge. Para atender, eso sí, un gasto necesario para la familia. Bueno, pues comprenderéis que desde el momento en que se interpone una demanda de separación, nulidad o divorcio, esta posibilidad de vincular bienes del otro se extingue ya. Bueno, las medidas de carácter convencional o judicial. Bueno, hemos interpuesto esta demanda, se producen estos efectos legales, pero, claro, admitida la demanda a trámite, el juez va a decir, bueno, ¿y qué hacemos con los hijos? ¿Y qué hacemos con una serie de cosas que hay que decidir mientras dura el procedimiento? Bueno, si los cónyuges son capaces de llegar a un acuerdo en este tema, y ya sabemos que el acuerdo se produce en un documento llamado convenio regulador, si los cónyuges son capaces de llegar a ese acuerdo, el juez, pues en principio, lo cumplirá. Pero si los cónyuges no son capaces de llegar a ese acuerdo, entonces el juez los oirá a los cónyuges, pero él tomará las medidas. ¿Qué medidas mientras dura el procedimiento de separación, nulidad o divorcio? Primero, medidas relativas a las relaciones paterno-filiales. El juez, en interés de los hijos, aquí no se trata de agradar a los padres, se trata de ver lo que más interesa a los hijos. ordenará con cuál de los cónyuges ha de quedar los hijos sometidos a patria potestad de ambos. Y el cónyuge que no ejerza esa patria potestad, ¿cómo puede ejercitar sus derechos de comunicación y compañía y visita por ellos? ¿No? Bueno, excepcionalmente los hijos pueden ser encomendados a los abuelos, parientes u otras personas. Pues primera decisión, ¿qué pasa con los hijos mientras dura el procedimiento? Si no lo decidís vosotros, lo decidirá. Segunda decisión, medidas relativas al uso de la vivienda familiar. Ojo, la vivienda puede ser propiedad de uno, del otro o de los dos. Pero con independencia de quién sea propietario, el juez atenderá al interés familiar más necesitado de protección y dirá, el uso de la vivienda, aunque sea, por ejemplo, privativa del marido, se lo vamos a dar a la señora, porque la señora se queda con la custodia de los hijos. Siguiente cuestión, medidas relativas a las cargas del matrimonio. Las cargas del matrimonio son las deudas. Mientras dura el procedimiento, ¿cómo vamos atendiendo las deudas del matrimonio? ¿Cómo pagamos el plazo del préstamo hipotecario? ¿El plazo del costosísimo internado en Suiza de nuestro hijo? Bueno, y ojo, incluso los gastos de este procedimiento de separación, nulidad o divorcio, ¿cómo contribuimos? Porque imaginad que aquí el dinero, la profesión la tiene, por ejemplo, él y ella es ama de casa. Ella no tiene, vamos, no tiene, no es correcto porque todo es de los dos, pero los gastos de litigar, o sea, no sería justo que por no tener ella disponibilidad de dinero no pudiera pagar a un abogado y meterse en un proceso de separación. Se considera que las litis expensas, se llama así, es decir, los gastos de juicio, son también cargas del matrimonio. Entonces, eso, medidas relativas a las cargas del matrimonio. Fijar la contribución de cada cónyuge a las cargas del matrimonio, incluidas las litis expensas. Y teniendo en cuenta que también se considera aportación a las cargas del matrimonio el trabajo que un cónyuge hace en atención a los hijos comunes. O sea, aquí, como tú ganas más dinero, pues tú tienes que aportar más dinero que el otro cónyuge, que igual gana menos y que encima resulta que ya el cuidado de los hijos se considera aportación. O sea, que al final, igual el marido tiene que poner dinero para que la esposa contrate un abogado para divorciarse de él. Bueno. Medidas relativas al régimen económico matrimonial. O sea, habrá que señalar, atendiendo. Claro, mientras dura el procedimiento, vale, tenemos sociedad de gananciales, todos de los dos, pero joder, tenemos que comer y no estamos de acuerdo ni para divorciarnos de momento. Entonces, el juez, si no son capaces los cónyuges de ponerse de acuerdo, dirá, bueno, pues tal bien ganancial, o sea, tal cuenta bancaria para ti, tal cuenta bancaria para ti. Es para que podáis ir tirando, porque luego eso habrá que hacer rendición de cuentas, por supuesto, tú has gastado tanto, tú has gastado cuánto, pues luego eso es igual. Bueno, tres, las llamadas medidas provisionalísimas o previas. Pues mirad, esta batería de medidas judiciales, bueno, a ver, las medidas que hemos visto, tanto las legales, las ipso iure, como las que decidirá el juez si las partes no se ponen de acuerdo. Todas esas medidas, hemos dicho, son consecuencia de interponer una demanda de separación, nulidad o divorcio. Bueno, pues el Código Civil permite que esas medidas puedan ser hechas valer por cualquiera de los cónyuges, incluso antes de la presentación de la correspondiente demanda. A ver, estamos pensando en ese caso en el que un cónyuge quiere interponer la demanda, quiere golpear primero y golpear dos veces. O sea, quiere no anunciar, no interponer la demanda y luego pedir esas medidas. No, le dice al juez, señoría, yo quiero estas medidas antes de interponer la demanda, porque quiero que la interposición de la demanda sea una sorpresa. No quiero que mi cónyuge luego pueda obstruir. Es decir, estas mismas medidas que hemos visto en el epígrafe 2 se pueden pedir antes de interponer la demanda. Y por eso la doctrina les llama medidas provisionalísimas. Eso sí, esas medidas el juez no está obligado a adoptarlas, es discrecional para él. Y segundo, estas medidas solo subsistirán si en los 30 días siguientes a su adopción se presenta la demanda. ¿Vale? Serían las mismas medidas, pero pedidas antes de interponer la demanda. El juez tiene que consentirlas y en 30 días tiene que ir la demanda, si no caduca. Bueno, y luego hay también, a ver, no hay que chuparse el dedo, quiero decir, ¿en qué situación será relativamente habitual que se produzca esto? Pues cuando hay violencia de género, cuando, por ejemplo, la mujer que ha sido sometida a violencia por el marido plantea divorciarse o lo que sea y no quiere dar tiempo al marido para que pueda volver a ejercer violencia sobre ella, sobre los hijos. Entonces dice, bueno, yo voy a interponer una demanda de separación, nulidad o divorcio, pero quiero que todas estas medidas estén ya atadas y bien atadas antes de interponer. Complementario a eso, pues bueno, eso, que para los supuestos de violencia doméstica, pues hay normas que permiten solicitar una orden de protección, incluso tenemos una ley orgánica de protección integral contra la violencia de género que crea unos juzgados, los de violencia, específicos para este tema, para este tipo de actuaciones. Bueno, con esto hemos cubierto el tiempo mientras dura el procedimiento de separación nulidad de divorcio. Pero ahora ya tenemos una sentencia, tenemos ya una resolución que ya consagra la separación nulidad de divorcio. Bueno, pues los efectos y medidas, estoy en el epígrafe 4, los efectos y medidas previstos en este capítulo terminan cuando sean sustituidos por los de la sentencia. O sea, lo que hasta ahora ha sido provisional, pues ahora tiene que ser sustituido por unas medidas definitivas. Epígrafe 5, el convenio regulador. Bueno, es ese documento en el que se recogen los acuerdos o pactos de los cónyuges cuando tienen una crisis matrimonial. Ellos tienen el acuerdo y tienen que someterlo a la autorización del juez. Ya hemos visto que aportar el convenio es obligatorio en caso de demanda de separación o divorcio presentada de mutuo acuerdo, por uno con el consentimiento de otro. Y lo mismo cuando vamos ante el juez, perdón, ante el letrado de la Administración de Justicia o ante el notario, que se encargan de las separaciones y divorcios no contenciosos y donde no hay, o sea, en el momento en que hay contienda, hay diferencias entre los cónyuges, ya no hay mutuo acuerdo. O en el momento en que hay hijos menores o incapaces, ya no es competente el juez o el notario. Bueno, pero cuando sí hay acuerdo, sí es competente. Entonces, en aquellos divorcios o separaciones que no son contenciosas, allí donde los cónyuges son capaces de ponerse de acuerdo, ese acuerdo lo van a plasmar en este documento llamado convenio regulador. Quienes seáis abogados el día de mañana vais a hacer muchísimos convenios regulares. Bueno, ¿qué es lo que tiene que preverse en el convenio regulador? Epígrafe 5.1, contenido mínimo. Pues el cuidado de los hijos, quién ejercerá la patria potestad, régimen de comunicación y visitas y estancias con el otro, si se considera necesario régimen de visitas y comunicación con los abuelos, atribución del uso de la vivienda, contribución a las cargas del matrimonio y alimentos, liquidación del régimen económico matrimonial, la pensión por desequilibrio económico del artículo 97, luego hablaremos. Bueno, epígrafe 5.2. Mirad, todos estos acuerdos los cónyuges los plasman en el convenio regulador, pero tienen que ser aprobados por el juez. Bueno, ¿cuándo? Bueno, por el juez o por el notario o por el letrado de la Administración de Justicia. ¿Pueden negarse a aprobarlos estas autoridades? Pues mirad, la ley dice que deben aprobarlos, ojo, siempre que no sean dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges. O sea, mi notario, vienen dos personas a divorciarse, que no tienen hijos menores ni sometidos a incapacitados. Me proponen un convenio regulador en el que yo veo que ella está renunciando a todo en beneficio de él, por ejemplo, y yo tengo que negarme a aprobar ese convenio si lo considero gravemente perjudicial para uno de los cónyuges. Bueno, de todas formas, a ver, la denegación no puede ser arbitraria, ¿eh? Tiene que ser siempre una resolución motivada. Modificación del convenio. Bueno, el convenio regulador, como ya no es para mientras dura el proceso, sino que estamos hablando ahora de las medidas definitivas, las medidas ya una vez terminado el proceso. Pues hombre, no va a ser perpetuo, que perpetuo no hay nada, pero no será eterno. Pero sí que tendencialmente se quiere que sea estable. El convenio regulador, en principio, se dice, bueno, va a tener una vigencia indefinida, aunque realmente esas medidas pueden ser modificadas por el juez o por nuevo convenio, es decir, por acuerdo de los cónyuges, y si no somos capaces, por decisión del juez, ¿cuándo? Cuando así la aconsejen las nuevas necesidades de los hijos o cambien las circunstancias de los cónyuges. O sea, el convenio regulador tiende a la estabilidad, pero no es eterno. Bueno, medidas judiciales o definitivas. Mira, hasta ahora nosotros hemos hablado, me parece que estamos diciendo siempre lo mismo, pero es que hemos visto las medidas mientras dura el proceso y ahora las medidas definitivas, una vez acabado el proceso. Y dentro de las medidas definitivas, una vez acabado el proceso, acabamos de ver las que los cónyuges son capaces de pactar, cuando se ponen de acuerdo en un convenio regulador. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos que poner unas medidas definitivas, ya ha terminado el proceso, pero los cónyuges no son capaces de ponerse de acuerdo. Entonces es el juez quien impone esas medidas judiciales definitivas. Artículo 91. En las sentencias de nulidad, separación o divorcio, el juez, en defecto de acuerdo de los cónyuges o en caso de no aprobación del mismo, esa es otra, imagínate que te presenta un convenio que el juez o la autoridad considera que no se puede aceptar. Pues allí donde no hay convenio o donde el convenio no es aceptable, Pues entonces es el juez el que determinará las medidas que deben sustituir a las medidas provisionales ya adoptadas durante el proceso. 6.1. ¿Cuál es el contenido de las medidas judiciales? Pues otra vez lo mismo, el contenido del convenio regulador, porque en el fondo hay que dar respuesta a los mismos problemas. Pero ahora ya insisto, no son los cónyuges los que se han puesto de acuerdo, ahora es el juez el que impone esas medidas. Entonces, por ejemplo, medidas relativas a la patria potestad, la custodia compartida. Pues el juez tendrá que hacer lo que ya venimos sabiendo. ¿Con qué cónyuge ejercerá la patria potestad? ¿Quedarán los hijos en su compañía? Y el otro, ¿cómo ejercerá un derecho de relacionarse con sus hijos y de visitarlos y de poder velar por ellos? Y esto nos lleva al tema de la custodia compartida, tema que ha estado de moda en las últimas décadas. En principio, la custodia compartida supone que los hijos no van a quedar sometidos, o sea, la patria potestad desde luego, pero el ejercicio de la patria potestad, el tener a los chicos en su compañía, si es custodia individual, pues se lo van a atribuir a uno de los cónyuges. Cuando los chicos son pequeños, generalmente es a la madre. Pero ahora se trata de pedir la custodia compartida. La custodia compartida supone decir, los dos progenitores vamos a ejercer la custodia, los dos. No lo pone aquí, pero solo se han inventado dos maneras de eso, Es el niño maleta o la casa nido. El niño maleta supone que el niño pasa una temporada con el padre, pasa otra temporada con el padre. Y la casa nido, se dice que es la solución de la gente con dinero, es que hay una casa donde vive él, una casa donde vive ella, y se compran o alquilan una casa para que vivan los hijos. Y son los padres los que entran y salen en los periodos que les corresponde estar con los hijos. Bueno, esta situación, que bueno, está por ver si es buena o mala, ¿no? Pero bueno, en principio obedece a la idea de que los dos padres puedan relacionarse en pie de igualdad con los hijos a pesar de la crisis matrimonial. A esta situación se llega. La tiene que decidir el juez y se llega bien porque la solicitan ambos cónyuges, bien excepcionalmente porque lo pide un solo cónyuge y hay un informe del Ministerio Fiscal. Decía la ley, informe favorable. La palabra favorable se eliminó porque se consideraba que el fiscal tampoco le puede decir al juez cómo tiene que resolver. Pero bueno, lo dicho, puede ser a solicitud de ambos cónyuges o a solicitud de uno solo de ellos. Pero entonces hay que oír al Ministerio Fiscal. Y siempre, 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 la custodia compartida no hay que decidirla para evitar agravios entre los padres. No, el interés que se protege aquí no es el derecho de igualdad de los padres, ¿no? Es el interés del menor. Lo que hay que ver es lo que más le conviene al menor, aunque sea injusto para los padres. Bueno, el tema sigue siendo objeto de continuos debates. El Tribunal Supremo ha dicho que la custodia compartida no debe ser una excepción. Mirad, voy a empalmar un momento porque hay un epígrafe en letra pequeña al final que habla de la custodia compartida. Bueno, en el epígrafe 10 no creo que lo tengáis que estudiar. Pero mirad, la custodia compartida, yo el problema es que cuando surgió, por ejemplo, en Aragón hemos sido pioneros con la custodia compartida. En 2010 introdujimos la custodia compartida antes que el Código Civil. Era una demanda de los padres, que generalmente eran los que no tenían a los chicos bajo su compañía. Y en ese momento se veía que lo progresista era la custodia compartida. Bueno, pues hace 2 años se modificó el Código de Derecho Foral Aragonés para quitar la preferencia de la custodia compartida. Y fue una reivindicación de los partidos de izquierda y de los colectivos feministas. Es curioso porque ahora se interpreta que lo progresista socialmente es eliminar la custodia compartida. Bueno, no quiero... Que a veces hablo, como intento simplificar... A ver, lo que quiero decir que a mí me sorprendía. O sea, la custodia compartida en 2010 la pedían los partidos de derecha. Ahora la custodia compartida en 2019 son los partidos de izquierda los que han eliminado su preferencia. ¿Qué conclusión sacamos? O sea, la custodia compartida es una reivindicación de la derecha y es algo mal visto por la izquierda. No sé qué deciros. Es decir, desde luego, hoy en Aragón no existe preferencia por la custodia compartida, pese a que fuimos, insisto, los pioneros en introducirla legalmente en España. Bueno, más cosas que tiene que decidir el juez, además de las medidas relativas a la patria potestad. B, medidas relativas a los alimentos a favor de los hijos. Pues el juez determinará la contribución de cada progenitor y cómo se actualiza eso. Medidas referentes al derecho de visita. Pues eso, el que no tenga a los chicos en su compañía, cómo se relaciona. Medidas relativas a la sociedad de gananciales. O sea, en general, cuando se decrete el divorcio o la separación o la nulidad, se disuelve el régimen económico matrimonial y si los cónyuges se han puesto de acuerdo en liquidarlo, o sea, en repartírselo, pues eso se aprobará. Ahora, en particular, ya sabemos, el matrimonio putativo. Si uno de los cónyuges ha ido de buena fe, se conservarán los efectos patrimoniales del matrimonio ya producidos. Aquí habla del régimen de gananciales, de participación, no lo hemos dado aún, pero en definitiva. Lo que se quiere decir es que el cónyuge que ha ido de buena fe, aunque ese matrimonio es nulo, va a poder participar en las ganancias, en los beneficios obtenidos por el otro cónyuge durante el matrimonio. Bueno, medidas sobre el uso de la vivienda y ajuar familiar. Lo leéis, pero lo que os he dicho, es decir, aquí se distingue quién es propietario y quién tiene el derecho de uso. El derecho de uso se atribuye al interés familiar jurídico más necesitado de protección, que suele ser el cónyuge con el, a cuyo cuidado tengan los hijos. O sea, realmente el uso de la vivienda familiar se atribuye a los hijos, pero claro, indirectamente al cónyuge bajo cuya compañía queda. Y bueno, pues imaginad, por simplificar, ¿no? Pero porque lo entendáis. La propiedad puede ser del marido, pero el cónyuge, siendo propietario del marido, establece un derecho de uso en favor de la esposa que tiene bajo su custodia a los hijos. Y el juez determina. Y si se quiere disponer de derechos sobre la vivienda conyugal, pues tienen que ponerse de acuerdo ambos. Bueno, modificación de las medidas judiciales, epígrafe 6.2, pues bueno, se pueden modificar cuando se alteren sustancialmente las circunstancias. ¿Leéis? La compensación en casos de separación y divorcio. Bueno, en particular, mira, toda la vida se ha hablado de la pensión por desequilibrio económico. Es decir, uno de los efectos de cuando hay una crisis matrimonial es que el cónyuge que queda en mejor situación económica tiene que hacer una prestación económica en favor del cónyuge que queda en peor situación. Toda la vida se había dicho pensión, pensión por desequilibrio económico. Desde el año 2015 ahora se habla de compensación por desequilibrio económico. Proceden los casos de separación y divorcio, porque en los casos de nulidad la ley le llama indemnización. Bueno, esa compensación, hoy se llama compensación porque no necesariamente tiene que ser una pensión. Sabemos además también que es contenido mínimo del convenio regulador. Los cónyuges, si se ponen de acuerdo, esta es una de las cosas que tienen que resolver en el convenio regulador. Bueno, vamos a ver un poco la regulación del artículo 97, epígrafe 7.1. Bueno, de entrada, desde el 2005, he dicho antes 15, me he equivocado, desde el 2005, hoy no se dice pensión, sino compensación. Puede consistir en una pensión, que a su vez puede ser temporal o indefinida, o puede ser una prestación. El artículo, en la regla inicial, dice cuándo surge el derecho a la pensión. El presupuesto que motiva que aparezca este derecho es el desequilibrio económico entre los cónyuges. Se tiene que comparar la situación económica de uno respecto de otro y, sobre todo, respecto de cuál era la situación económica durante el matrimonio. Es decir, si en esta familia entraban 10 y ahora resulta que al divorciarnos los 10 son del marido y la mujer queda con 0, pues hay un desequilibrio económico, ¿no? Hay que comparar los ingresos de ambos cónyuges y cómo vivían en el momento anterior a la crisis matrimonial. Luego el artículo da una serie de criterios o módulos que tiene que tener en cuenta el juez, ya de forma casuística, para cuantificar esa compensación. Y luego también hay unas reglas, porque obligando al juez, cuando establezca el importe de la compensación, tiene que fijar también las bases para actualizar la compensación y las garantías para su efectividad. O sea, cómo la actualizaremos y cómo garantizamos el cobro. Pues, puede haber ahí una hipoteca, una fianza, un aval. Bueno, 7.2, irrelevancia de la culpabilidad. Pues mirad, que da lo mismo que un cónyuge haya sido, como hemos abandonado el sistema causalista, pues ahora, para fijar la cuantía, para fijar si hay pensión o compensación entre los cónyuges y la cuantía, no es ya un dato relevante quién ha tenido la culpa en la crisis matrimonial, aunque más adelante la Sarte da sus razones y dice que esto resulta excesivo. Para él no se debería reconocer derecho a la pensión al cónyuge que por su sola conducta sea responsable de la ruptura. Pero eso es una opinión, no es lo que dice la ley. O sea, mi mujer me puede poner los cuernos repetidas veces con todo el elenco de coros y danzas del ejército ruso, que si a mí me toca pagarle pensión, pues le tendré que pagar pensión, con independencia de la culpabilidad. Bueno, 7.3, la fijación de la compensación, pues lo mismo, el artículo 97 dice que el importe se determinará en la propia sentencia, que también se fijarán en ella las bases para actualizarla y las garantías de efectividad. La pensión solo podrá ser modificada por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro cónyuge, que se permite en ese sentido el acuerdo, y que, bueno, puede consistir en una pensión temporal, en una pensión indefinida o en una prestación única, que a su vez puede ser en dinero o en otros bienes. Todo muy, muy laxo, ¿no? Muy, muy flexible. Bueno, que normalmente es una pensión y normalmente es mensual. No por nada, sino porque la mayoría de los gastos e ingresos en las economías domésticas tienen periodicidad mensual, entonces es lo conveniente. Bueno, actualización de la cuantía fijada, pues que puede hacerse, por ejemplo, con el IPC o como se establezca. Y que, bueno, hay veces que la pensión es un porcentaje de los ingresos de un cónyuge, entonces esto se actualiza solo, ¿no? bueno, que se puede acordar la sustitución de la pensión por una renta vitalicia o por otros bienes. 7.6, modificación de la pensión, pues que fijada la pensión y las bases de su actualización en la sentencia, solo podrá ser modificada por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro cónyuge. La extinción de la pensión, la miráis, la principal causa es el cese de la causa que motivó la pensión, es decir, que termina el desequilibrio. Ojo, no que sea atenuado y que hay que modificar la pensión, sino que ha terminado el desequilibrio. Eso supondría la extinción. También que el acreedor contraiga nuevo matrimonio o vida marital estable con otra persona. Entonces se acaba el derecho a percibir la pensión. Y luego, pues otros casos que no están expresamente previstos en la ley, pero que son de sentido común. Pues la renuncia del que recibe la pensión, fallecimiento del propio acreedor, o si es una pensión de carácter temporal, pues que se termine el tiempo. Bueno, pues lo miráis. Esto en cuanto a la muerte, mirad. A ver, si muere el cónyuge acreedor, se extingue la pensión. Pero si muere el cónyuge deudor, eso no determina la extinción de la pensión. Es una deuda que pasa a los herederos. Lo que pasa es que, claro, los herederos... Imaginad que los herederos no pueden satisfacer esa pensión o que perjudica su derecho de legítima. Entonces, estos son causas que motivarían a pedir al juez que revise la pensión. Bueno, y luego 8, la indemnización en caso de matrimonio putativo. Pues recordar que en el supuesto de que un matrimonio sea declarado nulo, pero alguno de los cónyuges vaya de buena fe, ese cónyuge de buena fe tiene derecho a una indemnización, se le llama así, siempre, ojo, que haya existido convivencia conyugal. Si no ha existido convivencia conyugal, no hay derecho a la indemnización en caso de matrimonio putativo. Bueno, insisto, como ahora todo entra, leeros el 9, el epígrafe 9, son estadísticas. Esto no creo que lo vayan a preguntar. A Lasarte le gusta mucho esto, siempre lo ha trabajado mucho y lo ha expresado muy bien en su texto. Y bueno, pues habla de crisis matrimoniales, de casos de, bueno, diversos tipos de crisis matrimoniales, pues lo clasifica por clases sociales, por duración de los procedimientos, por duración del matrimonio, por número de hijos, bueno, eso. Está bien. Y bueno, el epígrafe 11, la tenencia custodia de mascotas, pues simplemente recordar esa ley que se publicó a final del año pasado sobre protección jurídica de los animales, que ya no los considera cosas, sino seres vivos dotados de sensibilidad, y que precisamente la custodia de las mascotas puede ser también objeto ahora de convenio regulador, porque ya antes había habido sentencias que hablaban de esto. Pues ya está, chicos, hemos terminado. Os emplazo para la siguiente clase, 15 de marzo. Como veis, clases con mucho contenido, porque es que tiene mucho contenido este segundo cuatrimestre y es bastante interesante. Hemos terminado el matrimonio en el sentido personal. La siguiente clase nos remangaremos y nos meteremos de lleno en el régimen económico del matrimonio, el aspecto patrimonial, cómo organizamos los bienes. Aquí el tema estrella va a ser la sociedad de gananciales. Hasta el próximo día, chicos. Venga, que vaya todo bien. Buenas tardes.